la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:01 de la mañana, muy buenos días a todos los que están ya en la sintonía con Tempranito y de Mañana, y por supuesto con Radio Martí. Hoy es viernes y estamos por acá, vamos a estar hasta las 10 de la mañana. Ya estoy abriendo el correo, estoy viendo muchísimos saludos, y hay quien está diciendo, ya estoy aquí. Qué bueno que están ya en la sintonía, qué bueno que ya nos están escuchando. Y bueno, más adelante vamos a estar hablando de muchísimas cosas acá en Tempranito y de Mañana. Por acá tengo a Teudy Giró como ingeniero de sonido, en la producción Jaime Almiral. Y bueno, yo soy Exil Arjona, he estado con ustedes durante estos días porque mi colega no está, pero ya estará. Así que nada, gracias a ustedes por la sintonía, gracias a ustedes por existir, gracias a ustedes por estar siempre ahí con Tempranito y de Mañana. Nos vamos ahora a un boletín de noticias. Ya le estamos dando los buenos días a Ariane González.
Gracias, Exilda. Igual para ti y para todos nuestros oyentes. En las informaciones, un preso político en el penal de Guanajay, en Artemisa, se plantó en huelga de hambre el miércoles en demanda de su libertad y del respeto a supuestos beneficios carcelarios. Más detalles con Yolanda Huerga.
El preso político Aleandri Lechuga Junco se incorporó este miércoles a la huelga de hambre que mantienen desde hace más de 9 días Adrián Rodríguez Morera y Rolando Yusef Pérez Morera.
Le denegaron sus 2 meses de beneficio, pero aparte de eso lleva 2 años injustamente preso,
indicó Elvira Junco Gamboa, su madre.
Ya se plantó como a las 10:00 a las 11 de la mañana. Ya me llamaron, es firme que está plantado. Me llamaron de adentro y me dijeron que ya lo habían trasladado, que al parecer era para celda de castigo.
En una carta sacada del centro penitenciario por su madre, Lechuga Junco subraya que ha agotado todas las vías legales para revisar su sentencia de 7 años de privación de libertad por los delitos de desórdenes públicos, desacato y atentado.
Esta carta, él pone sus argumentos sobre el por qué él plantarse, porque él dice que es una forma más de él probar su inocencia. Con los videos están reconocidos que mi hija jamás vandalizó una tienda, golpeó a nadie.
Por eso no me queda más opción que atentar contra mi propia vida con esta nefasta huelga, que no sé qué resultado tendrá, para ver si alguien hace justicia, escribió desesperado. En Cuba, el sancionado a privación de libertad queda dependiente de los funcionarios del Ministerio del Interior, que deciden los beneficios consistentes en rebajas de hasta 60 días por año efectivo de cumplimiento de la sanción y la rebaja adicional de 60 días del término de la sanción por excepcional conducta. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
El prisionero asegura que nunca cometió delito de atentado y que ninguno de los videos de las manifestaciones en Bauta, donde él aparece, hay prueba alguna en su contra. En otra información, el youtuber cubano Joandy Montiel Hernández, conocido como El Gato de Cuba, confirmó a Martí Noticias que la Dirección de Identificación, Inmigración y Extranjería de La Habana le impuso una prohibición de salida del país Montiel Hernández se presentó el lunes en la oficina de Luyanoa en 10 de octubre de esa entidad perteneciente al Ministerio del Interior y allí se enteró de que está regulado. Yoandy Montiel Hernández fue condenado a 2 años de privación de libertad bajo cargos de desacato y fue liberado el pasado 5 de abril. Había sido arrestado en su domicilio el 12 de abril de 2021 por sus publicaciones en redes sociales. Según lo denunciado, en el operativo participaron más de 20 policías, varios de ellos vestidos de civil y los llamados boinas negras del Ministerio del Interior. En ese entonces, el Gato de Cuba tenía más de 74.000 seguidores en YouTube y 144.000 en Facebook cuando fue acusado por las autoridades de agredir verbalmente al gobernante Miguel Díaz-Canel y a otros dirigentes del país. Y una de las influencers españolas que visitó Cuba recientemente negó haber recibido dinero del régimen y dijo que no tiene la culpa de que en la isla haya una dictadura. El reporte desde Madrid lo tiene nuestro corresponsal Michel Suárez.
Marina Rivers, influencer española que cuenta con casi 10 millones de seguidores en redes sociales, reaccionó a las numerosas críticas recibidas por viajar a Cuba para promover el turismo.
Lo primero es que no he ganado ni un solo euro con el viaje, simplemente nos invitaron al viaje, pero no ganamos dinero. Y lo segundo, la empresa es española, tiene sede en Barcelona, toda la cadena es española, hoteles El Meliá era español y no tenemos absolutamente nada que ver con ningún gobierno ni hemos cobrado ningún dinero de nadie.
En un vídeo publicado en la red social TikTok, River manifestó que no puede responsabilizarse con los problemas de los países que visita.
Lamentablemente yo no puedo hacer nada ni tengo la culpa de las situaciones socioeconómicas de los países a los que voy y lamentablemente un montón de países tienen un montón de carencia de libertades, de derechos y tienen situaciones políticas horribles. Pero eso no es culpa de los turistas y de la gente que visitamos los países.
La influencer comparó a Cuba con la dictadura franquista que padeció España entre 1939 y 1975.
Para que lo entendáis, en España estuvimos 40 años también de dictadura en el que vivíamos del turismo, con el franquismo. Y en Cuba es exactamente igual, la gente vive del turismo. Y gracias a todos los turistas que vinieron a España en su momento cuando estábamos con la dictadura, un montón de gente tiene para comer. Y lo que es realmente alarmante es que la gente esté indignada de que supuestamente un gobierno nos ha pagado a nosotros en vez de indignarnos por la situación que están viviendo en Cuba. ¿Qué pasa? Que lo único importante es que nosotros hemos ido o lo importante realmente es la situación que está viviendo la gente cubana. Porque nosotros no tenemos la culpa de la dictadura que viven allí.
De momento no ha habido otras reacciones. La veintena de influencers españoles que viajaron a Cuba para promover una nueva ruta aérea desde Barcelona fueron acusados de lavar la cara del régimen cubano. En Joy Cuba, la empresa que organizó el viaje es dirigida por Juniel Mesa García. En 2022, una investigación del sitio Yucabyte reveló que el ejecutivo es nieto del comandante Guillermo García Frías e hijo del ministro de la Construcción, René Mesa Villafaña. En Madrid, Michel Suárez, Martín Noticias.
Estados Unidos anunció el miércoles una asistencia de seguridad adicional de alrededor de 1,3 mil millones para Ucrania en su guerra con Rusia. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
Estados Unidos anunció el miércoles un paquete de ayuda adicional para Ucrania que incluye capacidades de defensa aérea, drones, municiones y equipos de limpieza de minas. La vocera de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre.
These latter capabilities will become increasingly important.
Ella dice que estas últimas capacidades serán cada vez más importantes, especialmente ahora que Rusia se retiró del acuerdo de granos y ha renovado los ataques a las ciudades portuarias ucranianas, como se ha visto en los últimos 2 días. El Departamento de Defensa de Estados Unidos anunció la ayuda un día después de una reunión virtual del Grupo de Contacto de Defensa de Ucrania, aliados que ayudan a Ucrania mientras sus fuerzas llevan a cabo una contraofensiva contra las tropas rusas que ocupan territorio ucraniano. La entrega de las armas y los sistemas dependen de su disponibilidad y el cronograma de producción. El Pentágono ha proporcionado más de 10,8 mil millones en asistencia de seguridad para Ucrania bajo la Iniciativa de Asistencia para la Seguridad de Ucrania en el año fiscal 2023. El paquete previsto sería el octavo. En general, Estados Unidos ha enviado más de 40 mil millones de dólares en forma de asistencia militar y seguridad a Ucrania desde que Rusia invadió en febrero del 2022. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Hasta aquí las noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Tempranito, 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 tempranito.
8:10 de la mañana, seguimos acá en Tempranito, recién comenzando esta emisión de viernes. Es 20 de julio. ¿Qué es 20, Jaimito? Después tú me lo dices, porque yo en esto perdí. No, esa palabra está muy fea. Búscame una palabra más bonita. Un saludo para Segismundo, que está ahí en sintonía y me ha enviado, como siempre, unas flores virtuales y están preciosas. Así que muchísimas gracias. Por ahí están también la gente del Club de Manzanillo. Por ahí está Billy el Niño y por ahí también está desde bien temprano Mandy Quincalla, que nos está saludando. Voy a recordar las coordenadas. Coordenadas tempranitomarti@gmail.com. Estamos en Twitter como Tempranito Marti. Y voy a comenzar con esta nota que está en Diario de Cuba y les voy a hablar de esta nube del polvo del Sahara que está avanzando sobre el Atlántico y se aproxima al Caribe, según informó el Instituto de Meteorología ISMET en su página de Facebook. Y la nota advirtió que el fenómeno incrementará sobre Cuba las concentraciones habituales de polvo sahariano. La meteoróloga y directora del ISMET informó que la llegada del polvo va a traer consigo una nueva disminución de las lluvias a partir del viernes y que esto va a mantener la sensación de mucho, mucho calor en la isla, señores, algo que también está por acá. Por acá hace muchísimo calor. El ISMET hizo un llamado a los cubanos a protegerse ante esta situación. En ocasiones similares, las autoridades de salud cubanas han advertido que el polvo del Sahara puede afectar las vías respiratorias, sobre todo a los alérgicos y asmáticos, provocándoles molestias al respirar y sensación de cansancio. Las partículas de este polvo son levantadas por el viento y tienen la capacidad, señores, aunque no lo crean, de trasladarse a miles de kilómetros, lo cual provoca que este fenómeno ocurra con frecuencia. Así que ya saben, algo más para Cuba, polvo del Sahara. Vamos a recordar el que se conmemora un día como hoy. Bueno, los días estos que yo les digo, los días internacionales, hay días para todo. Bueno, el 20 de julio se celebra el Día del Amigo. También es el Día del Ajedrez, para los que les guste jugar el ajedrez. Y les cuento que el Día del Amigo fue instituido en el año 1969 por el profesor de psicología y doctor en odontología argentino Enrique Febraro, con motivo de hoy, un día como hoy, de la llegada de la humanidad a la Luna. Él promovió la creación del Día del Amigo mediante un millar de cartas en 7 idiomas que envió a más de 100 países. La fecha es celebrada fundamentalmente en estos países que les voy a mencionar. Es celebrada en Argentina, en Uruguay, en Chile, España y también en Brasil. Así que hoy es el Día del Amigo y para los que les gusta pues jugar ajedrez, también es el Día del Ajedrez. Muchísimas cosas se celebran el día de hoy. Voy a comenzar por acá cuando encuentre la hoja, porque eso siempre pasa. Bueno, en el año 1969, y esta es una fecha que recuerda a muchas personas, porque fue esto de Neil Armstrong que se convirtió en el primer hombre en pisar el suelo lunar cuando la misión espacial Apolo 11, llega a la Luna. Y justamente se cumplen 53 años cuando en 1969 el hombre pisaba la Luna por primera vez. Un dato curioso, la misión tuvo una audiencia mundial de 500 millones de personas. 500 millones de personas estuvieron viendo todo esto, ahí estuvieron pendientes de lo que estaba pasando. Los pioneros de este hecho fueron Edwin Aldrin, Michael Collins y el más conocido Neil Armstrong, que estaban montados en el Apolo 11. Tardaron 4 días en llegar al satélite y su hazaña será siempre recordada. El primero que puso un pie en la Luna fue Armstrong, luego Aldrin y por último Collins. Allí todos los astronautas, menos el que se quedó en la nave para controlarla, cogieron muestras de la arena lunar y colocaron aparatos de medición, estudiaron todo esto. Señores, fue un hecho que todavía es historia. Como les dije, la misión tuvo una audiencia mundial de 500 millones de personas. Muchas teorías sobre esto. Hay quienes dicen sobre esto, hay quienes dicen que no, hay quienes dicen que sí, pero se estaba viendo ahí 500 millones de personas viendo este hecho. Bueno, en el año 2017 también, por una demanda de paternidad, exhuman los restos de Salvador Dalí para extraer su ADN. Y esto fue algo que estuvo en todas las revistas, porque se decía que tenía una posible hija y bueno, de todo, de ahí vino todo esto. En el año 1900, y este nombre es Zeppelin, los Zeppelines, Ferdinand von Zeppelin realiza el primer vuelo en la nave de su mismo nombre. En el 1971 se descubre esto que se llama la Dama de Baza en Granada, uno de los hallazgos arqueológicos más destacados del siglo XX en España. En el año 1500, también en España, Isabel la Católica decreta mediante una real cédula que se devuelvan sus tierras de origen a todos los indígenas que los conquistadores habían secuestrado. Y en el año 1807, en el puerto de Nueva York, Estados Unidos, el ingeniero Robert Fulton realiza la primera prueba de su barco de vapor. Como siempre les digo que pueden ir a la página de Martí Noticias y en la página hay muchos titulares, hay noticias muy destacadas y una de ellas es alertan sobre deterioro en la salud de la dama de blanco Tania Echevarría, presa política del 11J. La situación de los medicamentos, que en un momentico vamos a estar escuchando algo sobre esto. Vamos a estar hablando con el doctor Nelson Gandulla sobre que hay en falta más de 250 medicamentos en la isla. También un titular dice, cuestionan reunión de Díaz-Canel con alto comisionado de derechos humanos. Hay mucha miseria, mucha hambre y los precios suben cada semana más. Exiliados critican declaración final de la cumbre de la Unión Europea y la CELAC, sellada sin un solo reproche al régimen de Cuba. Y ayer estuvimos hablando con una de estas activistas que estuvo en las protestas donde fueron tantos cubanos. También había venezolanos, nicaragüenses, muchas personas protestando en esta cumbre Unión Europea. CELAC, precisamente por la presencia de varios mandatarios que muchos han dicho que no deberían haber estado en esta cumbre. Bueno, como les dije, esta cumbre concluyó. Esta cumbre no arrojó, no se habló en ningún momento sobre la situación de los derechos humanos en la isla. Y esta es una de las cosas que han estado criticando muchos exiliados y muchas personalidades del mundo. ¿Cómo no se llegó a un acuerdo sobre la situación de los derechos humanos en la isla?
Estás escuchando Tempranito y de Mañana con Isidra y Jacobino.
Seguimos acá en Tempranito y de Mañana. Estamos conversando con el doctor Nelson Gandulla desde España. Muy buenos días, Nelson.
Un saludo para ti, El Cid, y para todos los amigos que se levantan bien temprano para informarse de lo que está sucediendo en Cuba y en el mundo.
Un gusto siempre hablar contigo y por supuesto vamos a hablar de salud, vamos a hablar de medicamentos y también vamos a estar hablando de este programa del médico y la enfermera de la familia que fue tocada en esta Comisión de Salud y Deporte de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Vamos a comenzar primeramente por lo que dijo el presidente del grupo empresarial BioCuba Pharma en esta comisión. Dice que actualmente 251 medicamentos de los que produce el monopolio estatal biotecnológico y farmacéutico están en falta. Nelson, esto es algo que cada día se convierte en un dolor de cabeza para los ciudadanos de a pie en Cuba, conseguir un medicamento.
Sí, y lo que pasa es que cada día la situación se está agravando más, porque desde el 2018, que fue mi última consulta en el sistema de salud cubano, a la actualidad, han crecido el número de faltantes de medicamentos del programa básico. Cuando yo dejé Cuba, faltaban 49, 50 en el programa y ahora estamos hablando de 250, que ha triplicado la cifra. Y es una situación compleja porque estamos hablando de la salud de los seres humanos y con el tema de salud no se debe jugar. Y estamos hablando de medicamentos de enfermedades de alto riesgo, como puede ser la hipertensión, como pueden ser los medicamentos citostáticos de personas que padecen alguna patología oncológica. Estamos hablando de todos esos medicamentos y que no vemos una solución al final del túnel. Vemos que los reconocen, pero no hacen nada, no hay una voluntad por acabar con este problema. Siempre le echan la culpa al embargo, la culpa a la materia prima o a las roturas en la fábrica, pero no vemos soluciones en cuanto a este tema.
Y la solución que le dan muchas veces ha sido pues vender en establecimientos en moneda dura, en la moneda que no circula entre toda la población cubana. Venden estos medicamentos en dólares, en euros, en las tiendas recaudadoras de divisa y la población no tiene acceso, Nelson.
Sí, también es eso, que muchas veces se aprovechan también ellos para recaudar esos fondos que tanta falta le hace al régimen y a la cúpula. lo venden en las llamadas farmacias internacionales o en farmacias de hoteles o en algunas tiendas especializadas, medicamentos que son importados de otros países y los revenden no a un precio módico, sino a un precio que, por supuesto, le sacan el triple de la ganancia de lo que puede costar en un mercado normal a nivel internacional un medicamento, pues ellos le triplican el precio, sacando su provecho y no se ponen a buscar las soluciones. Y otra cosa es también que esto ha hecho que proliferen a lo largo de la isla pues el mercado informal, el mercado negro, que también se hace presente a través de esta situación de agravamiento, pues que también muchas personas tienen que acudir a este mercado porque son los únicos que reciben medicamentos tanto del exterior o que tienen algún amigo en la farmacia que se los da para que se los revendan, tal y tal. Y también precios elevadísimos. Las personas tienen que acudir a este mercado porque no le queda de otro, porque en las farmacias convencionales pues no aparecen los medicamentos, medicamentos importantes. Estamos hablando de medicamentos para la hipertensión como el Cartopril, medicamentos para las infecciones que son antibióticos como la citromicina, el metronidazol, que también es un antiparasitario. O sea que estamos hablando de medicamentos que hacen hueco, la uralgina que siempre ha estado, la dipirona que siempre ha estado al alcance de todos los cubanos, o la aspirina, son medicamentos que están en falta hoy en día. Ni un dolor de cabeza, a nadie se le puede ocurrir tener un dolor de cabeza como está la situación en Cuba con los medicamentos.
También ellos han hecho alertas acerca de la venta de estos medicamentos, que algunos, bueno, están vencidos, no son los adecuados para el consumo de la población, pero las personas, como tú dijiste, no tienen otra solución que llegar a este mercado informal. El programa del médico y la enfermera de la familia también se tocó en este punto. Y bueno, tú fuiste parte de este programa, sabes muy bien los interiores de este programa. Ellos siguen diciendo que hay dificultades, que hay brechas que limitan el funcionamiento pleno del médico y la enfermera de la familia. Sabemos cuáles son, pero es bueno seguir hablando de esto.
Sí, el funcionamiento primero es la falta de personal, que hace una gran brecha, porque Cuba, eso es otro de los mercados que tienen ellos y de la forma de recaudar dinero, es la explotación laboral a la cual son sometidos los médicos y todo el personal de la salud. Como sabemos que ellos exportan al mundo el poco personal que se forma en Cuba, pues dejan descubierto un gran volumen de población, y esto hace que los pocos médicos que tengan de familia en Cuba pues tengan que asumir esta sobrecarga de trabajo y no dan abasto. Esos son uno de los primeros errores, porque recordemos que el médico de familia fue pensado para atender de 200 a 250 personas. Ya cuando le estás poniendo el triple, por ejemplo, yo tenía que atender 1,000 o 1,500, o sea que ya ahí no puedes dar con todo lo que engloba este programa de médico de la familia, como es el programa materno infantil, que es un programa muy importante dentro de Cuba, el programa de adulto mayor, o sea que es el programa de pesquisaje contra el cáncer, contra el VIH, todas esas cosas se te quedan huecas porque tienes que dar una atención a un número de personas al cual no está preparado ni la logística ni nada para poder atender ese número. Eso es uno de los principales. Los médicos en Cuba que están pasando por todo lo que pasan los 11 millones de cubanos, la escasez, la falta de alimentación, pues muchos deciden, la falta de oportunidades también para crecer profesionalmente. Muchos deciden pues emigrar, y esto es otro de los huecos, de los baches que tiene ese programa. Las infraestructuras, los consultorios están en mal estado, no hay equipamiento para poder muchas veces atender, ni termómetros en ocasiones hay para medir la temperatura, equipamientos para poder atender al personal como es debido. Y todas estas cosas pues hacen de que ese programa hoy en día pues sea nada más una fachada, que no esté en funcionamiento como debería estar.
Por supuesto que ellos han arrojado números, estadísticas, que cuando tú vienes a ver no se corresponden con la realidad de lo que están diciendo los cubanos. En primera, la falta de atención, la falta de medicamentos, la falta y las dificultades que presenta la población cubana para realizar actividades diarias por incapacidad de la salud. Sin embargo, siguen promoviendo lo que es el turismo de salud en la isla.
Bueno, las estadísticas siempre es un, en Cuba siempre va a ser un misterio, porque ellos son magos con los números, ellos los arreglan muy bien, y como todos los ministerios y todas las competencias responden a un mismo sistema, pues no podemos en realidad saber cómo va la cosa. Cuando ellos te dicen que son 3, son 10, o sea que nunca las estadísticas son veraces en Cuba, siempre juegan con las estadísticas. Y de eso han vivido por estos 60 años, de exportar a los médicos y de tratar de atraer al turismo para que vaya a esas clínicas donde la Cira García, la otra, CIME, todas esas clínicas que ellos tienen, inclusive en los hospitales provinciales hay salas para extranjeros que parecen hoteles, que no tienen nada que ver con la realidad de cubanos. Entonces ellos pues siempre han exportado este, o han tratado de vender al mundo esta imagen como que Cuba es una potencia médica, la primera potencia, y yo creo que lo van a continuar haciendo, a pesar de que gracias a las tecnologías y gracias a todos los que estamos y vivimos en libertad, pues tratamos de siempre mostrar la realidad de lo que pasa en el sistema, de las interioridades que pasan en el sistema de salud cubano. Pero ellos, inclusive hasta de la pandemia, cuando todo el mundo estaba a nivel mundial enfocado a controlar, pues ellos promovían a Cuba como un destino donde podían ir, inclusive ir a sanarse, que no iban a contraer el virus. O sea que siempre han jugado con todas estas cosas, y el factor salud siempre ha estado presente en todas las campañas que ellos han hecho a favor de que los turistas vayan a Cuba.
Nelson, pues muchísimas gracias por haber estado en el programa y tocar estos puntos como son el del médico y la enfermera de la familia y la falta de medicamentos y todas en la isla. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes por la invitación.
Siempre tempranito,
tempranito y de mañana.
Siempre tempranito,
con Isilda y Jacomino.
Siempre tempranito.
Ocho con 26 minutos de la mañana, seguimos acá en Tempranito con Danilo Fuentes Cortés, que nos cuenta acerca de Spotify con inteligencia artificial.
Spotify, el servicio de música en streaming de podcasts y videos digitales que da acceso a millones de canciones y a contenido de creadores de todo el mundo, ha eliminado decenas de miles de canciones generadas por inteligencia artificial de la plataforma y ha reforzado su sistema de vigilancia para detectar este tipo de archivos y actividades fraudulentas. El servicio confirmó que estas canciones pertenecían a Boomy, una compañía que ofrece a sus usuarios la posibilidad de crear canciones desde cero y de diversos estilos con la inteligencia artificial. Esta compañía, con sede en California, Estados Unidos, asegura que sus usuarios pueden crear canciones originales en segundos y que con su tecnología se han desarrollado más de 14 millones de pistas de audio. Una persona conocedora del asunto ha asegurado al sitio Financial Times que Spotify eliminó alrededor de un 7% de las pistas cargadas a través de Boomy, que equivale a decenas de miles de canciones, después de que Universal Music Group alertara de un comportamiento extraño en la reproducción de estas canciones. Concretamente, se advirtió una especie de transmisión artificial. Esto es, que la música creada por Boomy registraba bots en línea que se hacían pasar por oyentes para incrementar sus audiencias, según otra fuente cercana a la situación. Conviene recordar que a mediados del pasado mes, Universal Music, que abarca buena parte del mercado discográfico, instó tanto a esta plataforma como a Apple Music a bloquear el entrenamiento de modelos de inteligencia artificial, porque con ello estarían violando los derechos de autor de las canciones que utilizan. Esta no fue la primera vez que profesionales del sector mostraron su preocupación por estas prácticas, ya que un grupo de artistas presentó hace unos meses una demanda contra Stability AI, DeviantArt y Midjourney por infringir derechos de autor, esta vez en obras de arte creadas con Stable Diffusion. Como ven, la inteligencia artificial sigue y seguirá dando de qué hablar durante este año.
Descarga gratis la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
Es la aplicación interactiva que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba. Fotos, audio, videos y alertas sobre noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura. Con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No te pierdas este viernes a las 7 de la noche el partido entre los Diamondbacks de Arizona y los Rojos de Cincinnati.
Soy Lourdes Gurriel.
Rubén Elías.
Alan Nieto.
Les habla Lecer Ramírez por Radio Martí.
Recuerda, este viernes, 7 p.m., Diamondbacks versus Rojos. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de Martí Noticias. Martínoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Estás escuchando.
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana.
Siempre tempranito.
Con Isilda y Jacomino.
Siempre tempranito.
8:30 de la mañana, estamos en la segunda media hora de Tempranito de Mañana. Muchísimas gracias a todos ustedes por la sintonía. Recuerden que vamos a estar hasta las 10. Como les dije al inicio del programa, es el Día Mundial del Ajedrez. A muchas personas les gusta jugar el ajedrez y tienen esa destreza y agilidad mental. Es una disciplina deportiva como tal. ¿Y por qué se celebra el Día Mundial del Ajedrez? Bueno, fue proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 2019 para conmemorar precisamente la creación de la Federación Internacional de Ajedrez en el año 1924 en la ciudad de París. Y bueno, rinde homenaje en la promoción de lo que es la educación, el desarrollo sostenible, la paz, la cooperación, la solidaridad, la inclusión social y la salud a nivel global, regional e internacional. Así que si usted sabe jugar ajedrez, pues hágalo hoy más, porque hoy es el Día Internacional del Ajedrez. Muchísimas gracias a todos los que están en la sintonía. Un saludo para el lejano Yaciel, que siempre nos tiene por acá una frase. Más adelante la voy a comentar con ustedes. Nos vamos ahora a las noticias con Ariane González.
Así es, el activista José Manuel Barreiro Rouco, detenido desde el 15 de junio en el municipio Aguada de Pasajeros, en Cienfuegos, se encuentra en prisión preventiva bajo investigación penal acusado de pertenecer a grupos antigubernamentales violentos. Yolanda Huerga tiene los detalles.
La Fiscalía Provincial de Cienfuegos ordenó prisión preventiva para José Manuel Barreiro Rouco, detenido desde el 15 de junio en el municipio Aguada de Pasajeros, acusado de estar implicado con grupos contrarrevolucionarios que proyectan realizar acciones violentas en el país.
Preventiva en Arica, pero a nosotros no nos han dado ningún documento de que él está preso. Según ellos, él está en un proceso esperando, investigando, porque dicen que él pertenece a un grupo que pretendía hacer atentados, secuestros en el gobierno, en el partido.
Explicó Pavel Pérez Rouco, hermano del opositor.
No creo que mi hermano tenga relación con ningún grupo exterior, porque verdaderamente es con las personas disidentes del municipio que se relacionan, están bien identificados aquí en Aguada de Pasajeros, pacíficas totalmente.
Barreiro Rouco permaneció por más de 30 días en una celda de 1.5 metros de ancho por 1 de largo, sometido a intensos interrogatorios en el cuartel provincial de la Policía Política, ubicado en el reparto Pueblo Grifo de la capital cienfueguera.
Estamos bajo la tercera reclamación por el abogado ya al Supremo. El abogado está pidiendo la excarcelación inmediata por no tener causa. No hay un expediente nombrado. El expediente 283 no es de Manolo, es de un caso de Santa Clara, al cual a él lo están adjuntando. No tiene petición fiscal, nada que lo pueda implicar ni llevarlo a juicio. Ya los de Santa Clara tienen petición fiscal y a cada uno le piden creo que 15 años.
El pasado 10 de julio, en su espacio televisivo, el vocero del régimen, Humberto López, dedicó 14 minutos a hablar sobre supuestas fuerzas que buscan concretar acciones violentas financiadas desde Estados Unidos para provocar disturbios en el país. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Hijos del preso político Loreto Hernández García pudieron visitarlo el miércoles, casi 2 meses después de su traslado al Hospital Provincial Celestino Hernández Robau en Santa Clara. Así lo dijo a Martín Noticias desde Miami su hermano, el opositor Jorge Luis García Pérez, conocido como Antunes.
Su hija Rosabel y su hijo Dairon pudieron ir a la visita en el hospital y pudieron apreciar un cuadro extremadamente depauperado de salud. Mi hermano pudo conocerse por palabras de la propia doctora que estaba presente en la visita, que mi hermano recientemente, en días pasados, había sufrido un infarto en el miocardio, producto de los serios problemas de salud que enfrenta. Este infarto es independientemente al preinfarto que había sufrido en los días posteriores a su encarcelamiento. Loreto Hernández García, según cuentan sus hijos, se mantiene firme y muy entusiasmado con su lucha, pero se aprecia un debilitamiento serio en su estado de salud. La propia doctora, en la presencia de sus hijos, se atrevió a decirle que si Loreto en estos días hubiese estado en la prisión, no se sabe si estuviera vivo o muerto. Y lo más preocupante de todos es que allí, en el hospital, la propia doctora tuvo la desfachatez de comunicarle en tono burlón a mis sobrinos que también tenía dos o tres trombitos que le habían aparecido en una de sus piernas, algo extremadamente peligroso. Es decir, que la dictadura cubana considera que dos o tres trombitos y un infarto al miocardio aún no constituyen elementos de peso para otorgarle la licencia extrapenal que la comisión médica le había aprobado y la policía política la había denegado por lo que llaman intereses de la seguridad del Estado.
Loreto Hernández García y su esposa, la activista Donaida Pérez Paseiro, integrantes de la Asociación Yorubas Libres de Cuba, fueron sentenciados a 7 y 8 años de cárcel, respectivamente, por manifestarse en placetas en Villa Clara durante las protestas del 11 de julio de 2021. Ambos opositores cumplen sus condenas en la cárcel de Guamajara. Y Cuba reportó un crecimiento de apenas un 1,8% del Producto Interno Bruto, mientras las exportaciones alcanzaron los 1.300 millones de dólares, un tercio de lo planificado. Luis Guardia tiene este informe y el análisis del economista radicado en España, Elías Amor.
Que haya soberanía alimentaria, que haya producción en el país. ¿Qué quiere decir la palabra soberanía?
Independencia.
Vamos a empezar por ahí.
El presidente del Parlamento castrista, visiblemente incómodo, presidía este martes la Comisión Permanente de Agricultura.
Que arremete contra todo. Arremete contra el incumplimiento del crecimiento del Producto Interior Bruto. Arremete contra la falta de exportaciones que no provoca divisas. Arremete contra la caída del turismo que sigue sin remontar las cifras del pasado. Arremete contra las caídas sectoriales de la producción agroalimentaria que hacen que los cubanos pasen hambre. Es decir, el señor Lasso arremete contra todo.
Elías Amor, economista cubano radicado en España, ha calificado como un desastre sin paliativos el comportamiento económico de la isla de gobierno comunista y en especial la producción agrícola.
No es extraño que Lasso dijera que ya está bueno de tanto análisis y de tanto estudio y que lo que hay que hacer es ponerse a trabajar. Este mensaje es el mismo que nosotros damos traslado siempre al régimen comunista. Tiene que cambiar mucho, tiene que cambiar patrones de funcionamiento, derechos de propiedad, sistemas de distribución, aproximación al mercado, precios. Todas esas reformas se tienen que introducir, porque si no, eso que pretende conseguir el señor Lasso no se va a conseguir y dentro de unos meses volveremos a lo mismo.
Durante estas sesiones del Parlamento castrista también trascendió que las exportaciones solamente alcanzaron los 1.300 millones de dólares, es decir, 35.7% de las expectativas, cifra que contrasta significativamente con el volumen de las importaciones, que registraron 4.400 millones de dólares. Luis Guardia, Martín Noticias.
Y España extraditó al que fuera jefe de la contrainteligencia militar venezolana y el ex general Hugo Armando Carvajal para ser juzgado en Estados Unidos por presuntos delitos de narcotráfico y blanqueo de capitales, entre otros. Alejandro Marcano tiene el informe y el análisis del caso de los abogados Zahir Mundaray y Daniel Romero.
El Pollo Carvajal finalmente viaja a Estados Unidos para ser juzgado por narcotráfico.
Significa una oportunidad de oro, y es una oportunidad de oro porque ese consorcio criminal se debilita, y se debilita con un ala importante que él dirigió. El Pollo Carvajal la dirigió. Ya vimos lo de Cliver Alcalá, ya hemos visto lo de la enfermera de Chávez, hemos visto una gran cantidad de personas que no ha tenido más que negociar y dar información. La única forma de no terminar su vida con lo que le queda de vida en la cárcel es el aporte de información, y ahí va a salir una persecución penal efectiva a gente clave dentro de esa dictadura.
En horas de la madrugada de este miércoles, España extraditó hacia Nueva York al ex jefe de contrainteligencia chavista, Hugo El Pollo Carvajal. La Audiencia Nacional Española activó su entrega este mismo martes después de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos descartase que pudiera sufrir una violación de sus derechos fundamentales en suelo estadounidense.
Esto se da en circunstancias muy particulares, porque se da en una circunstancia en donde ya el gobierno de España estaba en una situación muy difícil para seguir tratando de seguir retardando esa entrega. En España están viviéndose en estos momentos una situación política bien difícil. No sabemos cuál va a ser el resultado final.
Fue sacado en la noche del martes de la cárcel de Extremadura y subido a un avión con dirección hacia Estados Unidos tras un largo periplo judicial en el que evitó por todos los medios ser extraditado desde que la policía española diera con su pista en 2021, tras estar casi 2 años en paradero desconocido. El Pollo Carvajal también aportó muchos datos sobre la operativa de la presunta trama del negocio clandestino de envío de petróleo venezolano a Cuba, que según sus acusaciones sigue vigente, pese a las sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Alejandro Marcano Santelli, Martín Noticias.
Hasta aquí este boletín de noticias. Continuamos en Tempranito de Mañana.
Estás escuchando Tempranito y de Mañana con Isidra y Jacobino.
Y seguimos en Tempranito y de Mañana, y como cada jueves seguimos también con este segmento de contra desinformación rusa. Y por supuesto ya le estamos dando los buenos días y la bienvenida al programa al profesor Bartosz Kaczorowski. Muy buenos días, profesor.
Buenos días.
Un gusto hablar con usted como siempre, así que vamos a seguir con este segmento y bueno, con el tema que nos tiene para los oyentes en el día de hoy.
Pues el placer es mío. Bueno, como que en 3 días tendremos las elecciones en España, las elecciones muy importantes, no solo para este país, sino, bueno, en general podemos decir para Europa. Pues hoy quería contarles una historia quizás, bueno, no muy bien conocida, pero en mi opinión muy importante también para ver cómo funciona el mecanismo de la desinformación rusa. Entonces, bueno, hoy quiero hablarles sobre la interferencia rusa en Cataluña, pues sobre todo en el llamado proceso independentista catalán, sobre todo en 2017. Pues el 1 de octubre de 2017 en Cataluña tuvo lugar el llamado referéndum sobre la autodeterminación de esta región. Pues bueno, sabemos perfectamente que Cataluña es una región bastante distinta del resto de España, que bueno, la gente ahí tiene su idioma, también tiene una autonomía muy, muy amplia. Eso es algo muy característico, posiblemente la autonomía más amplia en Europa. Pues incluso los catalanes no solo tienen su parlamento, su gobierno, sino también el código civil. Entonces es una situación bastante extraordinaria. Y bueno, este día 1 de octubre de 2017 tuvo lugar el referéndum en Cataluña sobre la independencia de esta región. El problema fue que este referéndum fue totalmente ilegal, porque bueno, así fue declarado por el Tribunal Constitucional Español. Entonces, bueno, todo este acto electoral no fue nada más sino un tipo de teatro, porque sin duda sus resultados no tenían ninguna importancia. Pero bueno, los catalanes, la gente ahí iba a votar, el gobierno central, el gobierno de Mariano Rajoy, de Partido Popular, tomó decisión de llevar a cabo una acción de policía que con un objetivo claro de interrumpir en el proceso electoral, porque desde luego para el gobierno el referéndum fue ilegal. Entonces, bueno, tuvimos unos disturbios en las calles que luego los medios presentaron como muy, muy brutales. Incluso, bueno, por el mundo circulaba la información de que en las calles en Cataluña hubo 893 heridos, entonces el número muy, muy elevado. Pero luego, como bueno, después de unos días, resultó que en el hospital solo se encontraron 4 personas. Entonces ya desde el inicio vimos de que hubo una cierta desinformación en los medios de comunicación sobre lo que pasaba el 1 de octubre de 2017. Luego, bueno, a finales de este día, Generalitat, entonces el gobierno catalán, publicó los resultados del referéndum. Entonces, bueno, los resultados oficiales fueron así. 90% que votaron a favor. La población que votó fueron como 43%. El problema es que estos resultados eran totalmente falsos, porque, bueno, todo este proceso electoral sin duda fue, no fue nada democrático, porque en las mesas electorales estaban solo los partidarios del separatismo, porque simplemente, bueno, los que estaban a favor de la Cataluña que forme parte de España, pues simplemente se quedaban en casa y no votaron y tampoco participaron en la organización de este referéndum. Entonces las mesas electorales estaban compuestas de los partidarios del referéndum. Además, bueno, hubo casos de personas que votaron más que una vez. Los votos fueron contados también por los partidarios de separatismo, los resultados incluso fueron publicados en la forma bastante extraña. Hoy en día en cada país democrático simplemente podemos ver los resultados de las elecciones en internet durante unos segundos, todo nos sale perfectamente, los resultados de todos los locales electorales, incluso en los pueblos más pequeños. En este caso fue bastante distinto porque los resultados fueron publicados en la forma de PDF. Entonces, un documento. Ahí no tuvimos ningunos resultados de los locales electorales, sino los resultados generales. Entonces, bueno, por eso sabemos de que en Barcelona votaron más que 446.000 personas, pero no tenemos resultados de los locales electorales de esta ciudad. Entonces, simplemente este número, eso nos queda simplemente para creer, ¿no? Y no tenemos ninguna opción de comprobar. Yo digo todo eso en una forma de la introducción para que ustedes se den cuenta de que, bueno, el referéndum como tal fue totalmente ilegal y también llevado a cabo en manera muy, muy antidemocrática. Entonces, fue más bien un teatro político, podemos decir. Pero el problema es que todos los medios, o bueno, quizás no todos, pero una gran mayoría de los medios de comunicación decían que verdaderamente 90% de los catalanes votaron a favor, entonces que 90% de los catalanes quiere independizarse, quiere romper España, etcétera. Eso es muy importante porque aquí entra la desinformación rusa, porque los rusos es cierto que prestaron mucha atención a este caso con un objetivo bastante claro. Pues simplemente España, como un país grande de la OTAN y de la Unión Europea, entonces fue objetivo de esta, podemos decir, incluso una guerra híbrida por parte de los rusos con objetivo de romper la unidad de la Unión Europea y de la OTAN, y también eso es muy característico para los rusos, presentar a los países democráticos como los que violan los derechos humanos. Entonces, este caso de la intervención de policía el 1 de octubre de 2017, eso fue un ejemplo de estas violaciones, bueno, según los rusos, porque sin duda, como vimos, la policía española no fue nada brutal en este aspecto. Y desde luego también Putin quiso presentar a los países del occidente de Europa como los que no aceptan los derechos de autodeterminación, entonces los que simplemente no permiten a Cataluña a independizarse. ¿Por qué todo eso? Pues desde luego hay un enlace claro entre Cataluña, entre la interferencia rusa en Cataluña y el tema de Ucrania. En 2014 Putin llevó a cabo su primera operación contra Ucrania, pues sabemos cómo todo se acabó con la toma de Crimea, con la entrada a Donbass, con una guerra contra Georgia. Y bueno, justo después de la toma de Crimea, en marzo de 2014, el embajador ruso frente a la ONU mencionó el caso, el ejemplo catalán, simplemente decir que los rusos entonces también tienen derechos de anexionar a Crimea, o más bien independizar a Crimea de Ucrania, porque... bueno, y para llevar a cabo un referéndum ahí, porque, bueno, también en Cataluña se estaba planteando este referéndum. Entonces, bueno, aquí podemos ver que los rusos intentan crear algunos paralelos falsos. Pues sin duda, el referéndum en Crimea, bueno, no se puede comparar con ningún otro referéndum en la Unión Europea o en los países del oeste, como por ejemplo en Gran Bretaña, en caso de Escocia. Pues simplemente el referéndum en Crimea fue llevado a cabo con la presencia de los soldados rusos, entonces eso fue un caso totalmente distinto. Pero es cierto que los rusos no solo ayudaron al separatismo en el tema de los medios de comunicación. Pero eso sin duda fue muy importante, porque todos los servicios de comunicación rusos, como Sputnik, como Russia Today, presentaron este referéndum como muy democrático, como muy bueno, y a la vez España como un país de hecho fascista o franquista, ¿no? Y Mariano Rajoy, el presidente, como el continuador de Franco. Entonces eso fue algo muy, muy característico. Y en Twitter también tuvimos una invasión, podemos decir, de los botes rusos. Pues eso también fue característico y es muy importante que los den cuenta de todas estas acciones. Pues él dijo que, según los informes de los servicios españoles, 55% de la actividad proseparatista en Internet venía de Rusia y 30% de Venezuela, entonces también un país vinculado con Rusia. Eso también decía la ministra de la Defensa, María Dolores de Cospedal. Entonces podemos decir que en España los partidos, bueno, tanto de gobierno como de oposición, porque los socialistas incluso también entendían este problema, pues hubo una cierta, podemos decir, conciencia de que España fue un país simplemente atacado en esta forma, en la forma de la guerra híbrida por los rusos. Aquí hay que decir que, bueno, yo no quiero decir que el separatismo como tal es un proyecto ruso. No. Pues el separatismo catalán, sin duda, es un movimiento bastante natural, bastante fuerte, tiene un cierto apoyo social, pero todo parece que no es apoyo más grande que 50%. Parece que todavía la mayoría de los catalanes prefiere quedarse en España. Pero sí es cierto que los rusos hicieron muchísimo para promover el tema catalán, el tema del referéndum y de separatismo en los medios de comunicación. Y también vale la pena prestar atención a la actuación de los partidos europeos vinculados con Rusia. Es muy característico porque estos partidos en general prorrusos en este momento se hicieron muy pro-catalanes, aunque parece que no tenía mucho en común con este tema. Por ejemplo, la Asociación Rusa de Letonia llevó a cabo muchísimas manifestaciones a favor de la Cataluña independiente y su jefa, Tatiana Stanoka, en el Parlamento Europeo, muchas veces también organizó las conferencias a favor de Cataluña. Entonces, bueno, alguien puede preguntar qué interesa a la gente en Letonia el tema, bueno, tan exótico, tan lejano como Cataluña. Pero como sabemos de que los estados bálticos es como un enlace, podemos decir, bastante débil de la OTAN, entonces son estados que simplemente no tienen un ejército grande y por eso mucha gente tenía miedo de que iban a ser los próximos objetivos por parte de Rusia. Entonces ya eso nos muestra esta tendencia de los políticos prorrusos en Letonia, simplemente también de apoyar a Cataluña, como bueno, lo hacía también Moscú. En Letonia, además, la minoría rusa es muy importante, pues es 25% de la población, entonces un nivel bastante alto. Y también es muy importante que en Letonia estaban muchos soldados españoles, pues sobre 300, un contingente de 300 soldados con carros de combate y tal, entonces con el material bastante fuerte proveniente desde España. Todo parece que también eso fue una forma de la revancha contra el gobierno Mariano Rajoy por parte de Putin, sobre todo por la política muy proamericana y muy pro-OTAN del presidente español. Pero también es cierto que el gobierno español se dio cuenta de estos enlaces y pues fíjense ustedes que la primera visita oficial después del referéndum del ministro de Asuntos Exteriores español, Alfonso Tastis, que prestó después de 1 de octubre, tuvo lugar en Ucrania. Y ahí en Ucrania el ministro Tastis dijo claramente de que España como su objetivo desea que Ucrania mantenga su integridad territorial y también que recupere la península Crimea. Lo dijo en las palabras bastante fuertes. Pero también tenemos otras pruebas de la participación rusa en todo eso. Durante el referéndum, un viaje bastante interesante hizo el llamado ministro de Asuntos Exteriores de Osetia del Sur, entonces de un país también separatista, muy, muy vinculado con Rusia. Simplemente él viajó a Cataluña en este momento. Y también el político muy característico, podemos decir una persona para las también bastante cercana a Putin, Vladimir Zhirinovsky, organizó muchas manifestaciones a favor del separatismo. Además, bueno, ahora como que la policía española pudo entrar a los despachos de algunos políticos catalanes y también llevar a cabo la investigación ahí. Entonces, ahora también tenemos los documentos y también tenemos la correspondencia WhatsApp entre los políticos catalanes y también los rusos. Pues, por ejemplo, el presidente de la Fundación Catmon, la fundación separatista, sí, pues, que tiene objetivo promover la idea de separatismo en el exterior, Víctor Terradellas, pues se encontró en Moscú con el politólogo muy importante, como mano derecha también de Putin, Sergei Markov, justo en el momento del referéndum, ¿no? Entonces, eso, bueno, ahora ya afortunadamente tenemos bastantes pruebas que nos muestran de que sí, Rusia se estaba preparando para la agresión a Ucrania también mucho tiempo antes. Y el caso de Cataluña de 2017 y el caso de toda esta actividad rusa en el referéndum catalán mostró de que Rusia quería debilitar a la OTAN, debilitar a los políticos proamericanos y también los políticos para que la OTAN jugó un papel importante, con el objetivo simplemente de luego tener las manos libres y poder actuar tranquilamente en Ucrania. Pues afortunadamente sabemos de que Putin hizo un error grande porque los ucranianos siguen resistiendo en la forma heroica y también el occidente sigue ayudando a Ucrania, pero es también muy característico saber todo eso, muy importante saber todo eso porque entre 3 días, como dije, tenemos las elecciones en España y son las elecciones muy importantes, no solo para Cataluña, no solo para España, sino también para Europa en general.
Gracias, profesor, por siempre arrojar esta luz sobre la desinformación rusa. Lo esperamos la próxima semana. Un abrazo.
Muchísimas gracias, que tengan muy feliz jueves. Un abrazo fuerte.
Ah. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 9 de la mañana, bienvenidos todos a esta segunda hora de Tempranito y de Mañana. Un placer como siempre estar con ustedes, vamos a estar hasta las 10 de la mañana, comenzamos a las 8 y bueno, hasta las 10 vamos a estar acá. Como ingeniero de sonido está Teudy Giró, el productor general es Jaime Almiral, yo soy Exil Arjona y bueno, aquí estoy. Alfredo me ha estado preguntando por él, pues regresa la semana que viene, lo van a tener por acá y vamos a estar entonces con ustedes, el dúo de Alfredo y Exilda. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la sintonía. Les recuerdo las coordenadas: tempranitomarti@gmail.com. Estamos en Twitter como Tempranito Martí. Y bueno, las gracias a ustedes por estar en la sintonía. Nos vamos ahora a las noticias con Ariane González.
Gracias, Exilda. Un preso político en el penal de Guanajay en Artemisa se plantó en huelga de hambre el miércoles en demanda de su libertad y del respeto a supuestos beneficios carcelarios. Más detalles con Yolanda Huerga.
El preso político Aleandri Lechuga Junco se incorporó este miércoles a la huelga de hambre que mantienen desde hace más de 9 días Adrián Rodríguez Morera y Rolando Yusef Pérez Morera.
Le denegaron sus 2 meses de beneficio, pero aparte de eso lleva 2 años injustamente preso,
indicó Elvira Junco Gamboa, su madre.
Ya se plantó como a las 10:30, a las 11 de la mañana. Ya me llamaron, es firme que está plantado. Me llamaron de adentro y me dijeron que ya lo habían trasladado, que al parecer era para celda de castigo.
En una carta sacada del centro penitenciario por su madre, Lechuga Junco subraya que ha agotado todas las vías legales para revisar su sentencia de 7 años de privación de libertad por los delitos de desórdenes públicos, desacato y atentado.
Esta carta él pone sus argumentos sobre el por qué él plantarse, porque él dice que es una forma más de él probar su inocencia. Con los videos están reconocidos que mi hijo jamás vandalizó una tienda, golpeó a nadie.
Por eso no me queda más opción que atentar contra mi propia vida con esta nefasta huelga, que no sé qué resultado tendrá, para ver si alguien hace justicia, escribió desesperado. En Cuba, el sancionado a privación de libertad queda dependiente de los funcionarios del Ministerio del Interior, que deciden los beneficios consistentes en rebajas de hasta 60 días por año efectivo de cumplimiento de la sanción y la rebaja adicional de 60 días del término de la sanción por excepcional conducta. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Aunque las MIPYMES no están exentas de desafíos en la isla, actualmente no aportan al fortalecimiento de la economía cubana. Así opinan analistas de la situación. José Luis Ramos preparó la siguiente nota.
Las MIPYMES en Cuba fueron creadas para sustituir las importaciones, para darle la oportunidad al cubano de poder producir y dinamizar la economía, pero la realidad es otra, comentó Emilio Morales, presidente de Havana Consulting Group.
Yo todavía no he visto en un timbiriche de estos meloricos o estas maipines un queso producido por un campesino cubano o 1 litro de leche. 2 ejemplos tan fáciles de poner ahí. No he visto uno. que se venda en esas MyPymes. Entonces, ¿qué sustitución de importaciones estamos hablando? Ninguna, no existe.
Hasta el 22 de junio, 8.774 nuevos actores económicos están aprobados por el Ministerio de Economía y Planificación desde que en septiembre de 2021 el gobierno autorizó las micro, pequeñas y medianas empresas conocidas como MIPIMES.
No significan absolutamente nada. Es puro humo, puro humo. Imagínate tú, si de esas 8.000 MIPIMES, en realidad, ¿cuántas de verdad están funcionando? El otro día yo leí un reporte de Camagüey, que creo que tenían como alrededor de 600 MIPIMES aprobadas, y de ellas creo que estaban funcionando el 15%.
Dentro de las MIPIMES hay un grupo de personas que está tratando de sobrevivir en la nueva dinámica que ha implementado el gobierno cubano y que la tienen muy difícil, según Morales, vicepresidente de Cuba Siglo XXI.
En realidad, lo que se ha convertido esto es un mercado de timbiricheros, personas que revenden lo que otras MIPYMES, que sí son controladas por Gaesa en su mayoría, son las que se encargan de importar todos esos productos que anteriormente estaban en los estantes de la tienda de Gaesa. Esto fue una jugada de Gaesa para tratar de sustituir las importaciones que ahora no pueden hacer porque han perdido las líneas de crédito y han perdido los proveedores.
Por su parte, la periodista Miriam Leiva señaló la proliferación de pequeñas tiendas privadas de alimentos que ofertan productos a precios excesivos que no hay en las tiendas en MLC.
Es indudable que los empresarios privados, los pequeños comerciantes privados, están solucionando grandes problemas de alimentación y, bueno, es difícil tener dinero para poder comprar cualquier cosa en este país y lograr la alimentación elemental de las personas.
José Luis Ramos, Martín Noticias.
La influencer española Marina Rivers, que visitó Cuba recientemente, negó haber recibido dinero del régimen y dijo que no tiene la culpa de que en la isla haya una dictadura. El reporte desde Madrid lo tiene Michel Suárez.
Marina Rivers, influencer española que cuenta con casi 10 millones de seguidores en redes sociales, reaccionó a las numerosas críticas recibidas por viajar a Cuba para promover el turismo.
Lo primero es que no he ganado ni un solo euro con el viaje, simplemente nos invitaron al viaje, pero no ganamos dinero. Y lo segundo, la empresa es española, tiene sede en Barcelona, toda la cadena es española, hoteles en Meliá era español y no tenemos absolutamente nada que ver con ningún gobierno ni hemos cobrado ningún dinero de nadie.
En un vídeo publicado en la red social TikTok, River manifestó que no puede responsabilizarse con los problemas de los países que visita.
Lamentablemente yo no puedo hacer nada ni tengo la culpa de las situaciones socioeconómicas de los países a los que voy y lamentablemente un montón de países tienen un montón de carencia de libertades, de derechos y tienen situaciones políticas horribles. Pero eso no es culpa de los turistas y de la gente que visitamos los países.
La influencer comparó a Cuba con la dictadura franquista que padeció España entre 1939 y 1975.
Para que lo entendáis, en España estuvimos 40 años también de dictadura en el que vivíamos del turismo, con el franquismo. Y en Cuba es exactamente igual, la gente vive del turismo. Y gracias a todos los turistas que vinieron a España en su momento cuando estábamos con la dictadura, un montón de gente tiene para comer. Y lo que es realmente alarmante es que la gente esté indignada de que supuestamente un gobierno nos ha pagado a nosotros en vez de indignarnos por la situación que está viviendo en Cuba. ¿Qué pasa? Que lo único importante es que nosotros hemos ido o lo importante realmente es la situación que está viviendo la gente cubana. Porque nosotros no tenemos la culpa de la dictadura que viven allí.
De momento no ha habido otras reacciones. La veintena de influencers españoles que viajaron a Cuba para promover una nueva ruta aérea desde Barcelona fueron acusados de lavar la cara del régimen cubano. Enjoy Cuba, la empresa que organizó el viaje, es dirigida por Juniel Mesa García. En 2022, una investigación del sitio Yucabyte reveló que el ejecutivo es nieto del comandante Guillermo García Frías e hijo del ministro de la Construcción, René Mesa Villafaña. En Madrid, Michel Suárez, Martín Noticias.
Estados Unidos anticipa que el regreso a casa del soldado norteamericano que corrió voluntariamente hacia Corea del Norte podría tomar mucho tiempo. Los detalles los tiene Héctor Contreras.
Mientras el gobierno estadounidense adelanta gestiones para conocer el estado del soldado estadounidense Travis King, quien decidió cruzar voluntariamente la frontera hacia Corea del Norte, en una de las zonas más peligrosas y militarizadas del mundo, se conocieron algunos detalles del momento en el que esto ocurrió, gracias al relato de uno de los turistas que visitaba el concurrido lugar situado en la línea divisoria entre los dos Coreas. Leslie y su padre, turistas de Nueva Zelanda, formaban parte de un grupo de 43 turistas que partieron el martes por la mañana desde Seúl para visitar la zona desmilitarizada. Leslie cuenta que al notar la presencia de King en la excursión, pensó que se trataba de un turista más que viajaba solo y nunca sospechó que pudiera ser un soldado estadounidense con problemas legales. El relato especifica cómo la actividad se desarrolló en completa calma y de acuerdo con los parámetros de seguridad determinados en este lugar. Sin embargo, cuando ya estaba a punto de terminar la visita, la neozelandesa notó cómo un hombre que vestía jeans y camiseta empezó a correr hacia el lado norcoreano y agregó textualmente: "Inicialmente pensé que tenía a un compañero filmando en algún tipo de broma o truco realmente estúpido, como TikTok, una de esas cosas estúpidas que hace la gente", dijo y añadió, pero luego escuché a uno de los soldados gritar: "¡Atrapen a ese tipo!". Después de que King corriera, los soldados empujaron a todos los turistas a un edificio y luego los llevaron a un centro de información para dar declaraciones, según el relato de Leslie. Por su parte, la vocera de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, abordó el tema en la conferencia diaria de prensa y enfatizó que el retorno del soldado tomará mucho tiempo y agregó:
"Todavía es muy temprano. Creo que el propio secretario del Departamento de Defensa dijo que podría tomarnos un poco de tiempo determinar toda esa información. Pero nuevamente estamos reuniendo todos los hechos. Quiero dejar muy claro que la administración ha trabajado y seguirá trabajando activamente para garantizar su seguridad y el regreso de King a casa".
Travis King, de 23 años, es un soldado de la caballería de la primera división blindada. Permaneció casi 2 meses en una prisión de Corea del Sur por asalto. Fue puesto en libertad el 10 de julio y se suponía que debía viajar a Fort Bliss, Texas, donde podría haber enfrentado medidas disciplinarias militares adicionales, incluso llegando a ser dado de baja del servicio. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Y Rusia advirtió el miércoles que considerará como posibles blancos militares a los navíos que se dirijan a Ucrania tras retirarse del acuerdo que garantizaba la exportación de granos ucranianos por el Mar Negro. Escuchemos los detalles en este reportaje de la agencia AFP.
Rusia advirtió el miércoles que considerará como posibles blancos militares a los navíos que se dirijan a Ucrania, tras retirarse del acuerdo que garantizaba la exportación de granos ucranianos por el Mar Negro. El presidente ruso Vladimir Putin aseguró que el acuerdo solo se reactivará si se respeta la totalidad de sus demandas. La primera es la retirada de las sanciones sobre el suministro de cereales y fertilizantes rusos a los mercados mundiales. En segundo lugar, deben eliminarse todos los obstáculos para los bancos y las instituciones financieras rusas que prestan servicios de suministro de alimentos y fertilizantes. Estamos hablando de su conexión inmediata con el sistema de liquidación bancaria internacional SWIFT. No necesitamos promesas a este respecto ni ideas. Necesitamos que estas condiciones se cumplan. El Ministerio de Defensa ruso declaró que a partir del jueves, todos los buques que naveguen en aguas del Mar Negro con destino a puertos ucranianos serán considerados buques potencialmente portadores de carga militar. Desde Estados Unidos, el portavoz de su Consejo de Seguridad Nacional, Adam Hodge, apuntó a la posibilidad de que Rusia amplíe sus objetivos para incluir ataques a barcos civiles y luego culpar de estos a Kiev. La negativa de Moscú reviva los temores de una crisis alimentaria. El precio del trigo blando reaccionó a esa incertidumbre, con un aumento de 8,2% durante la jornada en los mercados europeos. El fin de este pacto estuvo sucedido por 2 noches de ataques rusos contra la región meridional de Odessa, de donde salían las partidas de grano ucranianas esenciales para el suministro mundial. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky acusó a Rusia de apuntar deliberadamente a infraestructuras de exportación de cereales y de poner en riesgo a países vulnerables.
Hasta aquí las noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Estás escuchando Tempranito y de Mañana con Isidra y Jacobino.
Bueno, seguimos acá en Tempranito y ya tenemos acá la presencia de mi colega Tomás Cardoso. Muy buenos días, Tomás.
Buenos días, Exilda. Como siempre, un gusto estar acá contigo. Vamos a estar trabajando hoy en el espacio. 4 casos de presos del 11J que han tenido poca visibilidad. ¿Por qué? Bueno, no son activistas de derechos humanos, la familia es poco cooperativa. Algunos de ellos incluso no tienen familia en Cuba, pero están todos presos y en precarias condiciones. Se trata de Dariel Ruiz García. Este hombre cumple 2 años y medio de condena, es débil visual, le falta una pierna. A pesar de estas condiciones lo tienen... él participó en la protesta, figúrate tú, en el poblado de Aguacate, en Madruga, eso es en Mayabeque. Él no tiene antecedentes en la disidencia, ¿no? Y está ahí languideciendo en este centro y a pesar de que no ve y le falta una pierna, no le dan su licencia extrapenal. Así como el caso de Carlos Raúl Perdomo Cancio, Exilda, discapacitado con una afección pulmonar previa al 11J. Este hombre es de Oriente, de las provincias orientales, pero vivía en Guira de Melena, en Artemisa. Y allí participó, le echaron 11 años, está en el combinado del Este, permanentemente recluido en el hospital y no tiene, no recibe visitas, no hay ni quien le lleve una java porque no tiene familiar. Esto me lo ha contado la mamá de Jorge Bello, que como todos sabemos está también en el penal y conoce el caso. Así como también vamos a estar hablando de Joirdán Revolta Leiva. Este está preso en tu provincia, en Holguín, en la prisión provincial, con 10 años de condena. Tiene úlceras estomacales sin medicamentos ni atención médica. Así como el caso de Adael Jesús Leiva Díaz, en pésimas condiciones en el combinado del Este, con 13 años de condena. Imagínate tú, vamos a estar hablando de todo esto y también vamos.
Y son casos, Tomás, disculpa que te interrumpa, sí. Son casos de estos que hemos hablado siempre que van apareciendo después de todas estas manifestaciones del 11J, porque muchos no tienen familiares, muchos de estos que tú has mencionado acá, y por supuesto no había quien denunciara la situación en que están pasando ahora.
Exactamente. Esa es la importancia que tiene. Entonces, vamos a estar hablando también sobre todo lo que está ocurriendo hoy en la 10ª legislatura del Parlamento cubano y el reconocimiento de las autoridades cubanas de la cantidad de personas que no reciben agua potable en el país, el tema de la vivienda y todas las limitaciones y tragedias y pesadillas que están sufriendo los cubanos. Estos son los temas que nos ocupa el día de hoy, Exilda.
Muchísimas gracias por estar acá en Tempranito, Tomás. Nueve con 16 minutos de la mañana, pues seguimos acá en Tempranito. Gracias a todos los que están en la sintonía, los que han escrito, para los amigos que me escribieron preguntando acerca de lo del polvo del Sahara, que lo dije al principio del programa, pero no pudieron escucharlo bien. Bueno, pues les digo que una nube de polvo del Sahara avanza sobre el Atlántico y se está aproximando al Caribe, según informó hoy el Instituto de Meteorología ISMET. En su página de Facebook, la nota advirtió que el fenómeno se incrementará sobre Cuba y va a incrementar las concentraciones habituales de polvo sahariano. También estaba leyendo acá que también va a pasar por acá, por la Florida. La meteoróloga y directora del ISMET informó que la llegada del polvo traerá consigo una nueva disminución de las lluvias a partir del viernes, lo que va a mantener la sensación de mucho calor en la isla. Y hizo un llamado también a los cubanos a protegerse ante esta situación. En ocasiones similares, las autoridades de salud cubanas pues han advertido que el polvo del Sahara puede afectar las vías respiratorias, sobre todo a los alérgicos y los asmáticos, provocándoles molestias al respirar y esa sensación de cansancio que da todo esto. Las partículas de este polvo son levantadas por el viento y tienen la capacidad de trasladarse a miles de kilómetros, lo cual provoca que este fenómeno ocurra con frecuencia. Bueno, vamos a seguir acá, vamos a hacer un recorrido por la historia. Un día como hoy, del año 1822, nace Gregor Mendel, considerado el padre de la genética moderna. En el año 1804 nació el naturalista y anatomista británico Richard Owen. Este hombre lo llaman el papá de los dinosaurios, el padre de los dinosaurios, porque él acuñó esa palabra a 5 especies que estaban extintas. En el año 1966 también nace el expresidente mexicano Enrique Peña Nieto. Y voy a hablarles ahora de la muerte de este actor en el año 1973. Este actor y experto en artes marciales, ¿de quién estoy hablando? De Bruce Lee. Muere en el distrito Kowloon de Hong Kong a la edad de 32 años el actor, escritor y maestro de artes marciales estadounidense Bruce Lee, quien filmó varias películas. Críticos, expertos, medios de prensa y grandes artistas marciales consideran a Lee el artista marcial más influyente de todos los tiempos. Hijo de padres chinos, su popularidad se cimentó a partir de la serie El Avispón Verde con el personaje de Kato. El estreno del Gran Jefe en el año 1971 significó su salto a la popularidad. Luego llegaron Furia Oriental, El Regreso del Dragón y Operación Dragón. Filmaba Juego de la Muerte cuando se produjo su deceso. Si le pregunto a Teudy, ¿cuántas de estas películas viste, Teudy? Todas. Y repetidas. porque sé que eres amante del cine. Bueno, a los 18 años, él hizo sus estudios acá en Estados Unidos y durante la siguiente década dio clases de artes marciales, tuvo pequeñas apariciones en Hollywood y, como les dije, consiguió este papel de Kato en la serie televisiva El Avispón Verde. ¿Lo viste, Teudy? ¿Tú has visto esa serie? Pero no fue hasta su regreso a Hong Kong que obtuvo un papel protagonista en la película de artes marciales El Gran Jefe, que lo convirtió en una figura en Asia tras su estreno en el año 1971. Al año siguiente salen estos dos nuevos éxitos, Puños de Furia, el furor del dragón, que consolidó la imagen de Lee como un luchador implacable y rápido como un rayo. Tengo que confesar que creo que solamente he visto una sola película de él. Completó la grabación de su cuarta gran película, Operación Dragón, y estaba rodando la quinta cuando murió un día como hoy del año 1973 a causa de una inflamación cerebral atribuida a una reacción adversa a los analgésicos. Estoy leyendo este artículo porque lo más interesante es que dicen que en Hong Kong durante toda esta semana hay muchas celebraciones, que las personas están, y fundamentalmente las galerías, los cines, pues van a estar recordando muchísimo toda la carrera de Bruce Lee. Él rompió los estereotipos racistas, demostrando que los hombres asiáticos podían tener un papel diferente. En aquel tiempo la mayoría de los papeles que tenía eran villanos y sirvientes. Y bueno, las escenas, señores, en las que él flexionaba sus músculos con ese torso desnudo, el Kung Fu Striptease, como lo llamaba, eran esenciales porque demostraban que los cuerpos bien esculpidos también pertenecían a los héroes asiáticos. La duradera fama de Lee también está contrastando con las dificultades, a pesar de todo lo que se va a hacer esta semana, de preservar su legado en Hong Kong. Esto lo está explicando el presidente de un club de fans que tiene por allá, porque dice que el respaldo del gobierno ha sido intermitente. Sus seguidores solicitaron en el 2004 erigir una estatua de Lee en el afamado Paseo Marítimo de Hong Kong, pero una campaña para volver a usar su antigua casa, la casa que era de Bruce Lee, no se pudo salvar. Demolieron la casa en el año 2019. Los fanáticos se sintieron muy, muy molestados por todo esto, pero bueno, ahí tienen. Esta semana van a presentar todo esto, han organizado una exhibición en un distrito de Hong Kong y bueno, van a recordar, por supuesto, toda la influencia que tuvo Bruce Lee en el cine y todo lo que dejó. Así que nada, les hablé de esto porque sé que en Cuba daban muchísimas películas de Bruce Lee, a la gente le gustaba esto, le gustaba el Kung Fu, le gustaba todas estas cosas, y bueno, por supuesto que él ha sido, bueno, pues un artista súper reconocido. Murió muy joven, todo el mundo lamenta que haya fallecido tan joven, pero bueno, ya saben, en Hong Kong lo recuerdan mucho, y bueno, hay una exhibición incluso de retratos de diferentes pinturas. Se está conmemorando entonces el 50 aniversario de la muerte de este destacado artista. Les cuento que en el año 1923 el líder mexicano de la revolución, Pancho Villa, es asesinado. En el año 1937 murió Guillermo Marconi, que fue el padre del telégrafo inalámbrico. Recibió un premio Nobel en el año 1909. En el año 1888 estableció por primera vez una comunicación radiotelegráfica al enviar de Francia a Inglaterra un mensaje. Cómo han cambiado los tiempos, señores, ¿verdad? Ahora tenemos un teléfono inteligente, un smartphone, donde tenemos de todo y donde podemos hacer de todo. Y donde vi el otro día un meme muy, muy interesante y de verdad que resumen lo que es el teléfono, señores. En el teléfono tenemos todo. Tenemos el mapa, que antes era en un papel. Tenemos la calculadora, tenemos una cámara fotográfica. Tenemos todo, tenemos de todo. A veces hay aplicaciones en el teléfono, y lo digo por mí, hay aplicaciones en el teléfono que vienen con el teléfono que tú todavía no has descubierto. Yo las miro ahí, a veces las abro y digo, ¿para qué yo quiero esto? ¿Para qué me va a servir esto? Pero si están ahí, señores, porque sirven para algo. Aquí Teudy me está haciendo que es verdad. Lo que pasa es que es tanta información, es tanto lo que nos ponen y tanto lo que nos dicen a diario, que tú decididamente no no buscas bien lo que tienes, pero con el teléfono se pueden hacer maravillas. Bueno, hay quien ha filmado hasta películas con un teléfono así y lo ha llevado a competencia e incluso ha recibido algunos premios. Así que nada, el mundo ha cambiado muchísimo y de este invento de Guillermo Marconi a todo esto y todos los teléfonos y lo que comenzó, bueno, pues ahora seguimos porque tenemos también tenemos la hora aquí en Tempranito de Mañana, 9:24 de la mañana.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Hace 2 años, el 11 de julio de 2021, decenas de miles de cubanos salieron a las calles para protestar contra el gobierno por la escasez de medicamentos, combustible y alimentos, así como por el pisoteo durante décadas de sus derechos humanos. Las fuerzas de seguridad respondieron con gases lacrimógenos y palizas. Miles de personas fueron arrestadas, incluidos destacados activistas de derechos humanos, artistas y líderes religiosos. Muchos de los detenidos denunciaron tratos crueles y degradantes en prisión. José Daniel Ferrer García es un buen ejemplo. Según el último informe de los derechos humanos del Departamento de Estado, ha estado en confinamiento solitario desde su arresto, en una celda sin ventanas ni ventilación. La celda también estuvo iluminada las 24 horas del día durante la mayor parte del año pasado. El artista encarcelado, Luis Manuel Otero Alcántara, publicó recientemente una carta en el diario The Miami Herald, titulada «Las autoridades de Cuba me han robado la juventud solo por decir lo que pienso». Escribió, «Hoy, cada joven cubano es un preso político, un artista censurado, un exilio dentro y fuera de Cuba. Todo lo que hicimos fue exigir el derecho a elegir nuestro futuro político y a decir lo que pensamos. Nadie debería tener que renunciar a su juventud por una causa tan justa», concluyó. Otero Alcántara comenzó una huelga de hambre el 6 de junio y nadie ha sabido de él desde entonces, según Claudia Jean-Louis, activista cubana y amiga de él. El mundo no olvidará a aquellos que valientemente hicieron oír su voz frente a la represión extrema, dijo el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, a través de un comunicado, incluidas las más de 700 personas que permanecen en las cárceles cubanas, condenadas a penas de prisión de hasta 25 años por ejercer sus libertades de expresión y reunión pacífica. El gobierno de Estados Unidos ha impuesto varias rondas de sanciones y restricciones de visado dirigidas a las personas y entidades involucradas en abusos contra los derechos humanos, incluido el duro trato a los manifestantes del 11 de julio. Estados Unidos, dijo el portavoz Miller, pide la liberación inmediata de los presos políticos detenidos injustamente e insta a la comunidad internacional a unirse a nosotros para exigir que el gobierno cubano libere a los cientos de estudiantes, periodistas, artistas, jóvenes y otros encarcelados injustamente.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
El 8 de diciembre de 1948. Dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación le fijó para siempre esta generosa norma, con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No te pierdas este viernes a las 7 de la noche el partido entre los Diamondbacks de Arizona y los Rojos de Cincinnati.
Soy Lourdes Gurriel.
Joven Elías.
Adán Nieto.
Les habla Leicester Ramírez por Radio Martí.
Recuerda, este viernes, 7 p.m., Diamondbacks versus Rojos. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Descarga gratis la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
Es la aplicación interactiva que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba. Fotos, audios, videos y alertas sobre noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura. Con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta.
Onda corta.
Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Estás escuchando.
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana. Con Isilda. Y Jacobino.
David, media de la mañana, estamos ya en la última media hora de Tempranito de Mañana de hoy, jueves 20 de julio. Han aparecido dos personas por acá comentando varias de las cosas que he dicho acá. La primera es Mandy Quincalla, que dice que el problema es que Alfredo no se ha enterado de los beneficios que tienen los teléfonos, para nada. Esa fue mi respuesta. Y por acá está el cubano de Finlandia, qué bueno que estás de nuevo, de vuelta por acá, que estás comentando y bueno que estás dando reporte de sintonía. Gracias a ustedes por estar ahí desde bien temprano, en Tempranito de Mañana. Vamos a estar hasta las 10, todavía nos quedan algunas notas de interés para ustedes, así que bueno, sigan ahí en la sintonía. Ya nos vamos ahora a un boletín de noticias con Ariane González.
Gracias, Exildar. Nos vamos rápidamente a las informaciones. La mala gestión gubernamental es la principal causa de las miserias que sufren los cubanos, aseguran residentes desde la isla. Tomás Cardoso tiene esta información.
Cubanos que residen en varias provincias de la isla, entrevistados por Martín Noticias, responsabilizan a las máximas autoridades del país por la escasez de alimentos que sufre la población. Desde La Habana, Vladimir Ríos Cruz afirma que la incapacidad gubernamental es total.
Es mala gestión de gobierno, es un proyecto fallido, no sirve ni el gobierno ni los gobernantes. Eso es duro, un boniato, 60 pesos la libra, vale 120 pesos un boniato. Y cuidado no venga con bicho adentro.
En la ciudad de Santa Clara, la libra de arroz alcanza los 250 pesos. Y la carne de cerdo ya llega a los 500 pesos, nos dice el periodista independiente Guillermo El Sol.
De verdad que esto se ha convertido en un infierno, hay que reconocerlo, sí. Y que todo lo que está al frente de este país es una incapacidad total que no generan ni una medida que dé al traste con la situación que estamos viviendo.
Santa Espíritus era una de las provincias eminentemente agrícolas. Hoy esas producciones no existen, cuenta el periodista independiente Adriano Castañeda.
El desabastecimiento es descomunal. En estos momentos una libra de frijol está por los 300 pesos. Un huevo, 60 pesos. La libreta normada ya en cualquier momento desaparece.
Desde Aguada de Pasajeros, en Cienfuegos, Juan Alberto de la Nuez destacó.
Vemos la llamada MIPYME como traen la cantidad de pollo, aceite a precio inaccesible para el cubano de a pie. Lo que demuestra que el gobierno en realidad no quiere solucionar la escasez de alimentos.
El agricultor Daniel Alfaro, desde San Antonio de los Baños en Artemisa, comenta que en medio de esta crisis alimentaria también hay acoso en contra de los pocos productores.
Los campesinos, bueno, pues simplemente la policía, parqueada en las carreteras, les decomisan los camiones de mercancía que la llevan a vender para la van, los pocos productos no aparecen.
En Guantánamo, Miguel Ángel López Herrera asegura que la escasez es total.
En Guantánamo hay mucha miseria, hay mucha hambre, los precios suben cada semana más, los ingresos no aumentan, ni al gobierno, ni a las instituciones a nivel provincial, ni municipal, ni de ningún tipo. Aquí le interesa en lo absoluto lo que está pasando el pueblo.
Este martes, Esteban Lasso, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, en su intervención ante la Comisión Agroalimentaria, describió el precario panorama del abastecimiento de alimentos en el país.
El 100% de la canasta familiar hoy se está importando y entonces el país no tiene dinero para importar. Y hoy tenemos la situación esta grave, que la canasta no llega, que llega partida a la mitad, cosas que se deben a la población un mes, que se le den dos meses.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
El activista José Manuel Barreiro Rouco, detenido desde el 15 de junio en el municipio Aguada de Pasajeros, en Cienfuegos, se encuentra en prisión preventiva bajo investigación penal, acusado de pertenecer a grupos antigubernamentales violentos. Yolanda Huerga tiene los detalles.
La Fiscalía Provincial de Cienfuegos ordenó prisión preventiva para José Manuel Barreiro Rouco, detenido desde el 15 de junio en el municipio Aguada de Pasajeros, acusado de estar implicado con grupos contrarrevolucionarios que proyectan realizar acciones violentas en el país.
Preventiva en Arisa, pero nosotros no nos han dado ningún documento de que él está preso. Según ellos, él está en un proceso esperando, investigando, porque dicen que él pertenece a un grupo que pretendía hacer secuestros en el gobierno, en el partido.
Explicó Pavel Pérez Rouco, hermano del opositor.
No creo que mi hermano tenga relación con ningún grupo exterior, porque verdaderamente es con las personas disidentes del municipio que se relacionan, están bien identificados aquí en Aguada de Pasajeros, pacíficas totalmente.
Barreiro Rouco permaneció por más de 30 días en una celda de 1.5 metros de ancho por 1 de largo, sometido a intensos interrogatorios en el cuartel provincial de la Policía Política, ubicado en el reparto Pueblo Grifo de la capital cienfueguera.
Estamos bajo la tercera reclamación por el abogado ya al Supremo. El abogado está pidiendo la excarcelación inmediata por no tener causa. No hay un expediente nombrado. El expediente 283 no es de Manolo, es de un caso de Santa Clara, al cual a él lo están adjuntando. No tiene petición fiscal, nada que lo pueda implicar ni llevarlo a juicio. Ya los de Santa Clara tienen petición fiscal y a cada uno le piden creo que 15 años.
El pasado 10 de julio, en su espacio televisivo, el vocero del régimen, Humberto López, dedicó 14 minutos a hablar sobre supuestas fuerzas que buscan concretar acciones violentas financiadas desde Estados Unidos para provocar disturbios en el país. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
El youtuber cubano Yoandy Montiel Hernández, conocido como El Gato de Cuba, confirmó a Martín Noticias que la Dirección de Identificación, Inmigración y Extranjería de La Habana le impuso una prohibición de salida del país. Montiel Hernández se presentó el lunes en la oficina de Luyano en 10 de octubre de esa entidad perteneciente al MININ y allí se enteró de que está regulado. Yoandy Montiel Hernández fue condenado a 2 años de privación de libertad bajo cargos de desacato y liberado el pasado 5 de abril. Había sido arrestado en su domicilio el 12 de abril de 2021 por sus publicaciones en redes sociales. Según lo denunciado, en el operativo participaron más de 20 policías, varios de ellos vestidos de civil y los llamados boinas negras del Ministerio del Interior. En ese entonces, El Gato de Cuba tenía más de 74.000 seguidores en YouTube y 144.000 en Facebook, cuando fue acusado por las autoridades de agredir verbalmente al gobernante Miguel Díaz-Canel y a otros dirigentes del país. Y el presidente Joe Biden impulsa la fabricación de la energía limpia como parte de su plan de gestión económica conocido como Bidenomics. Más detalles con Judith Martín Rodríguez.
En el marco de su estrategia económica y desde que asumió el cargo el presidente Joe Biden, ha puesto el enfoque en incrementar la instalación y uso de las diferentes energías renovables en un esfuerzo por llevar a cabo la transición energética en Estados Unidos. De este modo, el mandatario estadounidense visitará hoy Philly Shipyard, un astillero comercial ubicado en el estado de Filadelfia y donde los trabajadores sindicalizados construyen la que será la primera embarcación eólica marina que cumpla con la ley Made in America, hecho en Estados Unidos en español. Con motivo de la reunión del Consejo de Competencia en la Casa Blanca, el presidente Biden dio detalles sobre su plan de gestión económica, Bidenomics, y aseguró:
Bidenomics, mi plan para construir una economía de la mitad hacia afuera y de abajo hacia arriba, creo que está funcionando. Por ejemplo, durante el último año hemos visto una disminución de la inflación que se redujo en 2/3 hasta un 3% al tiempo en el que el desempleo ha estado por debajo del 4% durante el periodo más largo en 50 años.
Una parte clave de Bidenomics es fomentar la producción estadounidense para romper las cadenas de suministro que dependen de terceros. De este modo, busca incrementar la cantidad de productos fabricados en Estados Unidos, en fábricas estadounidenses y con trabajadores estadounidenses. Una dinámica que ya ha atraído a más de 500 mil millones de dólares en inversiones del sector privado en fabricación y desarrollo de energía limpia. En tanto, el Partido Republicano critica las políticas de su agenda económica, aseguran que el presidente está ignorando el desafío que supone para muchas familias estadounidenses llegar a fin de mes, a la vez que aseguran que su gasto representa un derroche ineficiente. Por su parte, los representantes republicanos defienden la reducción de impuestos y el fin de inversiones que califican de innecesarias. De este modo, tras lograr la mayoría republicana en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, sus decisiones se alinean y reflejan sus críticas a la agenda económica del presidente Biden. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
España extraditó al que fuera jefe de la contrainteligencia militar venezolana, el exgeneral Hugo Armando Carvajal, para ser juzgado en Estados Unidos por presuntos delitos de narcotráfico y blanqueo de capitales, entre otros. Alejandro Marcano tiene el informe y el análisis del caso de los abogados Zahir Mundaray y Daniel Romero.
El Pollo Carvajal finalmente viaja a Estados Unidos para ser juzgado por narcotráfico.
Significa una oportunidad de oro, y es una oportunidad de oro porque ese consorcio criminal se debilita, y se debilita con un ala importante que él dirigió. El Pollo Carvajal la dirigió. Ya vimos lo de Cliver Alcalá, ya hemos visto lo de la enfermera de Chávez, hemos visto una gran cantidad de personas que no ha tenido más que negociar y dar información. La única forma de no terminar su vida con lo que le queda de vida en la cárcel es el aporte de información, y ahí va a salir una persecución penal efectiva a gente clave dentro de esa dictadura.
En horas de la madrugada de este miércoles, España extraditó hacia Nueva York al ex jefe de contrainteligencia chavista, Hugo El Pollo Carvajal. La Audiencia Nacional Española activó su entrega este mismo martes después de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos descartase que pudiera sufrir una violación de sus derechos fundamentales en suelo estadounidense.
Esto se da en circunstancias muy particulares, porque se da en una circunstancia en donde ya el gobierno de España estaba en una situación muy difícil para seguir tratando de ir retardando esa entrega. En España están viviéndose en este momento una situación política bien difícil, no sabemos cuál va a ser el resultado final.
Fue sacado en la noche del martes de la cárcel de Extremadura y subido a un avión con dirección hacia Estados Unidos tras un largo periplo judicial en el que evitó por todos los medios ser extraditado desde que la policía española diera con su pista en 2021, tras estar casi 2 años en paradero desconocido. El Pollo Carvajal también aportó muchos datos sobre la operativa de la presunta trama del negocio clandestino de envío de petróleo venezolano a Cuba, que según sus acusaciones sigue vigente, pese a las sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Alejandro Marcano Santelli, Martín Noticias.
Y el saldo de muertos por un alud en Colombia aumentó a 20. Los detalles con la agencia AFP.
Socorristas encontraron el miércoles 5 cuerpos sin vida en el alud de tierra que arrasó un caserío del municipio de Quetame, en Colombia, lo que elevó a 20 la cifra de fallecidos. Entre las víctimas fatales hay 5 menores de edad. Una decena de personas seguían además desaparecidas, según indicó el cuerpo de bomberos. La tragedia tuvo lugar en la noche del lunes, cuando el deslizamiento de tierra y rocas, producto de las fuertes precipitaciones, arrasó el caserío y bloqueó la vía entre Bogotá y el suroeste del país. Según las autoridades, en algunas zonas el barro llegó a alcanzar 2 metros de altura.
Hasta aquí las noticias, seguimos en Tempranito de Mañana.
Estás escuchando.
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana. Con Isilda y Jacobino.
Siempre tempranito.
Y seguimos en Tempranito. Después de este boletín de noticias, vamos a hacer un recorrido por las efemérides musicales de hoy, 20 de julio. Y comenzamos con el nacimiento de este músico, compositor y director musical cubano. Gonzalo Roy nació un día como hoy del año 1890. Gonzalo Roy fue un pionero del movimiento sinfónico en Cuba y uno de los principales compositores que redefinió la zarzuela cubana, enriqueció el folclore cubano con sus composiciones. Esta que están escuchando, Quiéreme Mucho, goza de mucha popularidad. Podemos vivir tan separados, Teudy. Bueno, seguimos con más efemérides musicales. Un día como hoy del año 1918 nació Olga Ramos. Ella fue cantante de cuplet española y van a escuchar Las Tardes del Riz.
Ay, por favor, no me bailes de así. Ay, no, por Dios, que me siento morir. Ten cuenta que mira mamá, y si se fija nos va a regañar. Ahí suélteme, no me oprima usted más.
Bueno, esta fue Olga Ramos, cantante de cuplet española. En el año 1947, un día como hoy, nace este guitarrista mexicano tan reconocido, Carlos Santana. Música de la buena. Él nació en el municipio mexicano de Autlán de Navarro bajo el nombre de Carlos Humberto Santana Aguilar, ganador de 10 premios Grammy y 3 Grammys Latinos. Lleva vendido más de 100 millones de discos. Es considerado uno de los mejores guitarristas de la historia. En el año 1966 fundó la banda Santana, pionera en fusionar la música latina con el rock. La banda ha grabado 25 discos, se mantiene en actividad como uno de los artistas más convocantes del mundo con su particular fusión del rock con la música latina. Bueno, y seguimos. Un día como hoy del año 1953 nace David Evans, músico australiano de origen galés de la banda AC/DC.
'Cause I'm TNT, I'm dynamite.
Jaime está feliz. En fin, acaban de escuchar, están escuchando You Shook Me All Night Long. Bueno, seguimos. ¿Qué cosa? Oh, ok. Seguimos. Dice Jaimito algo que no voy a decir. En el año 1954, ok. ¿Y por qué? Bueno, porque es dinamita. En el año 1954 nace Kate Scott, guitarrista canadiense de Bryan Adams, entre otros, y van a escuchar Somebody. En el año 1956 nace Paul Cook, músico británico de la banda Pistolas Sexys. ¿Eh? ¿Cómo es la cosa? Pistolas Sexys. En 1964 nace Chris Cornell, cantautor y guitarrista estadounidense de la banda Soundgarden. Era Nacho Mano, músico estadounidense de la banda Presuntos Implicados, Mil Mariposas. Algo se me tiene que pegar. Bueno, ahora sí viene Chris Cornell. Es viernes, me lo tienen que perdonar todo. En el año 1966 nace Stone Gossard, guitarrista estadounidense de la banda Pearl Jam, y van a escuchar Jeremy. En 1968 nace Kool G Rap, rapero estadounidense. Es una pena. Y en el año 1970 nace Howard Jones, músico estadounidense de la banda Killswitch Engage. Pasamos ahora a las personalidades que fallecieron un día como hoy. En el año 1908 fallece Federico Chueca, compositor español, y van a escuchar Preludio de la Gran Vía. En el 2005 fallece Antonio Núñez Montoya, el Chocolate, cantador español, Entrañas de mi cuerpo. Mejor seguimos acá en Tempranito con esta personalidad que también falleció un día como hoy. No, del año 2017, Chester Bennington, cantante estadounidense, vocalista de Linkin Park. Se perdió. Bueno, seguimos con Entrañas de mi cuerpo. No, yo quiero seguir escuchando esto. Entonces, vamos a seguir ahora con música. Vamos a hablar de la cantante cubana Camila Cabello, que va a ser reconocida como agente de cambio en esta edición de los Premios Juventud.
Si ven una ambulancia o un policía, seguro que están yendo para la casa mía, porque mi corazón está que se revienta y la presión la traigo por 180. Y si escuchan pasar,
esto es Ambulancia con Camilo. Bueno, este otorgamiento se realizará por su labor filantrópica hacia el mejoramiento de la juventud alrededor del mundo, según se informó en los perfiles oficiales en redes sociales de los premios. La cadena Univision, citando un comunicado de los Premios Juventud, agregó que la dedicación y compromiso con diversas causas han convertido a la artista cubana en una verdadera inspiración para millones de personas.
Porque las sábanas huelen a ti y mi almohada pregunta que cuándo es que
Bueno, Camila Cabello participa en una organización que brinda apoyo humanitario en ambos lados de la frontera entre Estados Unidos y México. Este es uno de los proyectos que ella tiene, pero tiene varios proyectos que tienen que ver con los niños, con las familias y bueno, todo esto. Su influencia y talento para crear conciencia también sobre la equidad de género. A propósito del reconocimiento, Camila Cabello comentó a la revista Billboard que se sentía muy honrada. Bueno, nos vamos despidiendo ya de tempranito y de mañana es transmisión de viernes. Hay cosas que van a coger candela, como el cuarto de Tula. Nos vamos, Buenavista Social Club.
En el barrio La Cachimba se ha formado la corredera. En el barrio La Cachimba se ha formado la corredera. Allá fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas. Allí fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas. Ay, mamá, ¿qué pasó? Ay, mamá, ¿qué pasó? Se ha formado la corredera. En el barrio La Cachimba se ha formado la corredera. Allá fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas. Allí fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas. Ay, mamá, ¿qué pasó? Ay, mamá, ¿qué pasó? We'll be right back.
rato.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martín.